deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy tenemos que decirte, tenemos que recordarte que tenemos a Eusebio, que queremos charlar con él, que queremos hablar con él. Te habla Marco Antonio Sande en nombre de todo el grupo de trabajo y con ganas de hacerle preguntas, la verdad, a Eusebio Sacristán, el entrenador de la Real Sociedad. Esta mañana, además, por si no lo sabes y por si te has incorporado, hemos estado en Zumaia, escarbando un poquito en lo que es la historia de Telmo de Un, de una de las traineras históricas, presentando lo que va a ser la campaña de remo. Y hoy es un día en el que también tenemos que contar noticias, como por ejemplo algo que sabréis ya por haber escuchado el boleto de deportes: Garbiñe Muguruza de Papá Eibar Tarra en la final de Roland Garros, que a la vuelta de la esquina este fin de semana tenemos fase de promoción de ascenso de balonmano masculino para ir a Asobal, y que la organiza el Bidasoa Irún, que juega mañana también. Las finales y el tercer puesto, la lucha por el tercer puesto, va a ser el domingo. Y de baloncesto, porque hoy estábamos muy pendientes de lo que pase en Ourense con ese pleno del ayuntamiento y de saber si queda algún hilo de esperanza para el Guipúzcoa Basket Retabet.es. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marco, en este día especial, nuestra despedida de programas locales, porque daremos paso desde lunes a la gran Eurocopa de la France. Y bueno, pues estamos expectantes por ver qué nos dice el maestro de la seca.
Bueno, vamos con él directamente. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué nota le pones a la temporada de la Real?
Pues satisfacción. Satisfacción en el tiempo que estaba allí, de cuando llegué, de cómo estaba el equipo, de todo lo que me he ido encontrando, pues satisfacción, porque hemos tenido momentos muy buenos, hemos hecho buenos partidos y bueno, pues algún momento en el que pues quizá hemos estado a punto de meternos arriba, no lo hemos conseguido, pero en líneas generales estoy satisfecho.
Y si tuvieses que ser un profesor, un maestro, y poner nota calificativa, muy deficiente, insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente.
No, satisfacción. Me quedo con eso.
Eusebio, soy Mauri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo que ir al plano individual. ¿Qué nota te pones tú? Ya sé que no nos gusta a nadie autocalificarnos, pero te lo tengo que preguntar. Esto es como el fin de curso con el profesor, Eusebio. ¿Qué nota te pones? ¿Qué nota te pones?
No, ¿tampoco? Estoy contento. ¿Tampoco? He llegado a primera división. Creo que en la manera en la que creía que podía estar y que tenía la fe de que podía responder. Entonces, creo que he respondido muy bien en mi primera temporada y indudablemente, ¿no?, como entrenador siempre está mejorando, está creciendo a medida que va viviendo situaciones, y todo lo que he vivido este año pues me va a servir para el año que viene todavía hacerlo mejor.
Te pongo un 6.5 entonces, ¿de acuerdo? ¿No? 6.5, 7, ahí anda, 6.5, 7, ¿no? ¿Te gusta?
Eso ya es cosa vuestra.
Vale, pues sí. Hemos leído, Eusebio, y has manifestado ya en varias entrevistas que pretendes una plantilla de no más de 21 profesionales. ¿Has comunicado ya a algún jugador que no va a seguir la próxima temporada?
Bueno, estamos en ello. Hay algún jugador con el que ya se ha hablado y se le ha comunicado, pues, que de alguna manera lo mejor para todos, pues, es que, bueno, pues pueda buscar otro lugar donde pues poder tener más minutos o más oportunidades que las que entendemos que puede tener aquí. Y bueno, vamos a tratar todos esos temas pues bien, ¿no? Como ha tratado siempre la Real a sus jugadores.
¿Nos va a sorprender algún nombre?
Con la delicadeza necesaria.
¿Nos va a sorprender?
No creo. Si la sorpresa es que, claro, todos los jugadores de la Real son jugadores importantes, pues está claro que alguno de esos jugadores importantes tiene que salir, pero bueno, también teniendo en cuenta toda la competencia que hemos tenido este año y las posibilidades que ellos han tenido, y que algunos seguro que querían más y no lo han podido conseguir, pues lo que vamos a hacer es que bueno, pues que tengan la posibilidad en otro club de disponer de esos minutos, pues que aquí igual no han tenido este año y que el año que viene entendemos que también va a ser complicado para ellos.
Eusebio, ¿algún futbolista te ha decepcionado tanto en el plano deportivo como a lo mejor también en el plano personal? Se habla de que ha habido algún conflicto en el vestuario con alguno y demás.
No, decepcionar no. A ver, uno gestiona un grupo y al final pues surgen las situaciones de conflicto a lo largo de una temporada por sobre todo por temas pues deportivos, que uno pues a lo mejor quiere jugar más, o que otro pues quiere dar lo mejor y a veces no lo consigue, y esto es un poco lo que ha podido pasar, ¿no? Que algún jugador pues sí, que en su ánimo de estar bien, de dar el máximo de sí, pues por lo que sea, pues no ha llegado a conseguirlo. Pero no me han decepcionado, porque todos han tenido la actitud y la mentalidad de hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, hay circunstancias por las cuales no ha podido ser, y lo que queremos es pues que de cara a la temporada que viene, pues que esas circunstancias no se den y que todos puedan llegar a su máximo nivel.
Nosotros hemos hablado de una operación salida, porque hay que hacer hueco a muchos futbolistas. Hemos contado que tienen que salir por lo menos dos de los seis laterales. Hemos contado de que se reciben propuestas de futbolistas que no han rendido al nivel que se esperaba. Hoy, por ejemplo, leemos en el Diario Vasco que puede salir, no, porque lo dan por hecho, que sale Granero. Se fija la mirada en Jonathan, se fija la mirada en Vela. ¿Esto puede ocurrir? ¿Algo de lo que te acabo de contar es cierto?
Bueno, es que yo prefiero que a medida que vayamos concretando pues las operaciones, pues que se vayan hablando. Pero hablar ahora de esas posibilidades, yo creo que para nosotros no es lo conveniente. Porque, bueno, necesitamos hablar, necesitamos llegar a acuerdos y eso es muy delicado. Entonces,
pero no estamos mal informados, ¿no?
Nosotros desde dentro tenemos que tratarlo con mucha delicadeza.
Eusebio, Jonatas ha pedido salir porque no se ha adaptado en la Real, no se ha adaptado. Todos sabemos que ha tenido problemas en los vestuarios con algún compañero y demás. ¿Lo niegas?
Jonatas es un gran jugador, es un jugador por el que el club ha hecho una inversión importante y es un jugador que entendemos todos que tiene que estar en donde él esté a gusto y pueda rendir al máximo, y entonces pues con él pues estamos hablando y tenemos pendiente pues el ver si realmente se dan esas circunstancias para que la temporada que viene sea aquí donde él va a poder rendir al máximo y donde va a estar 100% a gusto y convencido de que es el equipo donde va a triunfar, ¿no? Si no es así, pues está claro que tendremos que buscar una solución a esa situación.
¿Pero os ha dicho en algún momento él que no se siente cómodo en el vestuario?
Jonatas ha pasado por momentos muy buenos esta temporada, otros momentos en los que no tanto, y es un jugador ambicioso, es un jugador que quiere jugar siempre porque, bueno, él tiene una buena mentalidad y, bueno, pasa que hay veces que bueno, pues las cosas no salen o no han salido esta temporada como todos hubiéramos querido y bueno, pues hay que reflexionar de cara al futuro.
Ya. ¿Si se va, se ficha un 9?
No, en el equipo tenemos jugadores de sobra como para ocupar esa posición.
¿Y Finnbogason? ¿Sabemos algo de Finnbogason? ¿Te han dicho algo de Finnbogason?
Sí, esta temporada lo estuvimos viendo porque después de la lesión de Imanol estuvimos valorando la posibilidad de que pudiese volver, ¿no? Luego entendimos que no, que en la plantilla pues había recursos suficientes como para no tener que echar mano de otros jugadores, y ahí, bueno, pues quedó todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve viendo y estuvimos valorando y tomando la decisión que tomamos al final, que era continuar hasta el final de temporada con lo que teníamos.
¿Y lo quieres ahora en pretemporada?
No es nuestra idea, no es nuestra idea, porque, bueno, pues él está donde está, está bien, está a gusto, y entendemos, como te he dicho antes, que para esa posición tenemos varias opciones, y entre ellas una muy muy buena es la de Bautista, ¿no? Tenemos a Bautista ahí, lo tenemos ya asomando la cabeza en el primer equipo, y le queremos dejar la posibilidad de que él se vaya ganando, pues igual que ha hecho Mikel esta temporada, que se vaya ganando la posibilidad de ser un fijo con nosotros en convocatorias y por qué no, en alineaciones.
Eusebio, yo creo que, vamos, es obvio que lo más duro que te ha pasado en la temporada ha sido el tema de Carlitos Vela. ¿Te arrepientes de haberle indultado porque luego te la volvió a jugar, que se fue en el descanso de un partido? ¿O tienes claro que lo hiciste bien?
Sí, no me arrepiento, no me arrepiento de nada. Nosotros entendimos que bueno, que lo que le pasó aquella vez pues fue un tema puntual, un tema grave, sí, muy grave, pero puntual. Todo lo que había hecho y había demostrado aquí en el club pues servía como para que los compañeros pues también quisiesen darle un voto de confianza. Ellos también estaban molestos con su compañero, pero también entendían que, bueno, era un hecho aislado después de todo lo bueno que Carlos había dado aquí. Con lo cual, pues creo que lo manejamos de la mejor manera posible para que el grupo estuviese tranquilo y estuviese convencido de que necesitábamos a Carlos en el final de temporada, porque bueno, pues estábamos en una situación en la que necesitábamos tener todo lo mejor y entendíamos que lo mejor era tenerle dentro del grupo.
Ya sabemos además que al margen de Rulli, Juanmi Jiménez va a ser el primer refuerzo. ¿Qué parcela crees que se debe reforzar con alguna incorporación, Eusebio?
No, esto, ¿no? Si al final se concreta lo de Juanmi, tendremos un jugador de un perfil que, bueno, no tenemos en la plantilla, ¿no? Un jugador que busca mucho la profundidad, que se desmarca muy bien, que se asocia muy bien con los compañeros. Entendemos que es un jugador joven, pero ya maduro, ya con una experiencia en el fútbol profesional y que le ha llevado a ser internacional.
Me refiero, tipo, perdona, Eusebio, me refiero a qué otras parcelas se deben reforzar. La de Juanmi ya la damos por hecha.
Sí, no entiendo que tenemos recursos en la plantilla muy, muy buenos y recursos de sobra como para que el equipo sea muy competitivo. No veo ninguna otra necesidad.
Eusebio, hablamos un poquito de canteranos y de gente que habéis tenido cedida por ahí, que me imagino que el seguimiento ha sido continuo, como Gasta, como Concha o Yarzun, que has visto ya aquí de cerca Bautista, Zubeldia, Álvaro Diozola, incluso Bardají, que ha entrenado toda la temporada. ¿Alguno de ellos ya te ha convencido? O sea, ¿no te hace falta verles en pretemporada?
Pues hombre, los que tenemos ahí cerquita, que son los del Sanse, les conozco ya muy bien, ya sé lo que nos pueden dar y veo que tienen ilusión, ganas, calidad y que pueden ganarse el sitio en cualquier momento. Con la situación que vamos a tener en la plantilla, nos va a permitir que estos jugadores pues vayan a tener su momento y vayan a tener la oportunidad de ganarse un sitio en el primer equipo. Va a depender de ellos, pero todos ellos me gustan, ¿no? Y luego los cedidos sí que son jugadores que, bueno, les he visto competir fuera, les he visto competir en otros equipos, y eso sí que me gustaría tener una referencia un poquito más cercana, porque eso me va a hacer tomar una decisión con más claridad.
Fijemos la mirada en el horizonte cercano, comienzo de liga, que es una guillotina para los últimos entrenadores de la Real, Eusebio. Javi de Pedro, por ejemplo, me llamó la atención una reflexión de Javi de Pedro en una tertulia que nos dice, vaticinando, yo creo que Eusebio no va a llegar a noviembre. ¿Cómo le convences al bueno de Javi de Pedro de que esto no va a ser así? Porque él se refería un poco a los últimos acontecimientos y a la presión que hay sobre el entrenador de la Real, ¿no?
Me imagino que sería una broma y me imagino que, bueno, pues eso es porque no me conoce bien. Si me conociese bien, no diría
no,
eso.
Yo creo que él se refiere un poco a la presión que hay sobre el entrenador de la Real, ya, ¿no? Que no lo dejan tranquilo.
Bueno, si supiese la fuerza y la energía que yo tengo, no tendría ninguna duda.
Sí, Eusebio, pero hay un tema que no es una opinión, que es un dato. Es decir, cuando Yagoba pudo hacer su plantilla a su gusto, duró 10 jornadas. Cuando David Moyes pudo hacer la plantilla a su gusto, duró 11. Eusebio va a hacer la plantilla a su gusto. ¿Empieza a ser una maldición lo de los comienzos de la Real? O sea, ¿vas a intentar salir, como dijo un día Martín Lasarte, quemando aceite la temporada?
Tengo claro que voy a estar aquí muchos años, que las cosas van a ir bien, estoy muy a gusto, estoy encantado con este club y creo que las cosas se están haciendo muy bien, y cuando se hacen muy bien, al final los resultados llegan.
Oye, Eusebio, una cosita. Claro, como has hecho tantas entrevistas, pues te estamos haciendo comentarios sobre algo que ya has dicho, porque si no sería repetirnos continuamente, ¿no? Vamos a ver, hay una frase que a mí particularmente muchos seguidores me han dicho que les ha dolido, que es cuando has hablado de que ves demasiado pesimismo en el entorno. O sea, esta frase ha dado mucho que hablar, Eusebio. ¿A qué te refieres? ¿Pesimismo en la prensa, en la afición?
Sí, negatividad en los medios de comunicación.
En la prensa.
En los medios de comunicación, sí. Para mí ha sido, pues eso, triste ver que alguna semana en la que pues el equipo ha ganado y ha hecho un buen partido, pues al día siguiente se hacía referencia a cosas que habían pasado hace 4 meses o a objetivos que se habían de los que se había hablado a principio de temporada. O sea, parece que solo existía eso, que había un objetivo inicial y que si no se ha cumplido, pues que ya nada vale. No, queremos no con que el día anterior pues se ha hecho un gran partido, ha habido jugadores jóvenes que están en un gran momento, que Rulli está sensacional, que ha vuelto Zurutuza y está muy bien, que todas esas cosas positivas bueno, pues a mí me hubiera gustado que se hubieran resaltado y que se le hubiera dado importancia en el momento en el que han pasado, porque si solo nos quedamos con que se dijo que el objetivo era uno y no se ha cumplido, pues bueno, sí, ha habido momentos puntuales de la temporada en el que hemos tenido esa posibilidad y no hemos fallado, y hemos fallado, ¿no? Momentos puntuales, y ha habido 3-4 partidos pues que hemos fallado ante la posibilidad de engancharnos. Eso está claro y todos lo reconocemos. Pero también es cierto que no vamos a estar siempre lamiéndonos las heridas, y que también hay que dar valor a las cosas positivas que hay. Y cuando las he visto, pues he encontrado que, bueno, pues quizás se han pasado un poquito por encima.
Ya, hay que trabajar en esa irregularidad que entronca directamente con otra de tus frases. Por ejemplo, que ves a una Real Sociedad muy fiable. ¿Cómo defiendes este argumento? Que es un poco contradictorio.
Pues porque tenemos muy buenos jugadores, hemos sido capaces de hacer grandes partidos, de ganar a grandes equipos, hemos ganado al Barça en casa, hemos ganado en campo del Atleti, que es un campo muy complicado, en campo del Sevilla, hemos ganado al Valencia los dos partidos, hemos ganado al Sevilla los dos partidos, hemos dado muestras de que somos un equipo fuerte y un equipo fiable. Por ahí ha habido algunos momentos puntuales en los que entendemos que quizá pues no hemos logrado ese punto que nos hubiera permitido pues ser un equipo que hubiera estado arriba, seguro, y es lo que tenemos que conseguir. O sea, lo veo fiable porque tenemos muy buenos jugadores, analizo la plantilla y veo que tenemos jugadores de un nivel altísimo, comparables a los de cualquier otro equipo, incluso mejores, y en ese sentido, pues eso me da seguridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ilusionado con esta temporada, pues poder corregir esos pequeños detalles que nos permitan que esos días que hemos fallado esta temporada, pues que no se den.
Que se vuelva un equipo más regular. Bueno, pues terminamos con ronda de penaltis. Eusebio, aquí te pido que digas, ¿verdadero o falso? Y lo digo porque hay frases hechas en los foros, en las tabernas, en la calle, cuando vamos escuchando a la gente, somos un poco como los mensajeros del aficionado de la Real, ¿no? Y sí, percibimos esas frases. Quiero que tú o nos las desmitifiques o que nos diga, pues sí, pues es cierto lo que dice la gente. Por ejemplo, afirmaciones que nos encontramos. En la Real ficha Joaquín Aperribay y no Loren. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Eusebio, aseveración, la Real tiene plantilla para jugar en Europa.
Verdadero.
¿Has pedido a Munir para reforzar la delantera?
Falso.
La Real tiene un vestuario acomodado y hay demasiados porches en Zubieta.
Falsísimo.
Eusebio es un entrenador blando, se dice.
Muy falso.
Ahí.
Muy falso.
¿En algún momento de la temporada Vela ha estado pasado de peso, mister?
Pasado de peso.
Sí, o sea, en las tablas tenía que pesar 70 y pesaba
con 70, unos gramitos
74.
Puede mejorar.
Es decir, paso palabra. ¿Has sido demasiado paciente con el rendimiento de algunos futbolistas?
No. He sido como he tenido que ser. O sea, tengo que gestionar una plantilla y al final hay que gestionarlo de tal manera que todos estén lo mejor posible, ¿no? Y para eso, pues hay veces que hay que hacer unas cosas y a veces hay que hacer otras.
O sea, falso.
Eusebio, en ocasiones, y por responsabilidad o por demasiada presión, ¿nos has mentido en las ruedas de prensa?
No, falso. No miento.
¿No nos has dicho toda la verdad, a lo mejor?
Bueno.
He dicho lo que era conveniente para mi equipo.
En un futuro, ¿prefieres entrenar a la selección española que al Barça?
En mi futuro está...
Acuérdate que es verdadero o falso, ¿eh?
En la Real. Es lo único que pienso, y en la Real conseguir todos los retos y los objetivos que tengo por delante.
Eso lo damos por descontado, pero en un futuro, imagínate, cuando seas muy mayor...
No me planteo eso. Quiero triunfar, quiero disfrutar, claro. Y estoy en el sitio ideal para hacerlo.
¿Se come mejor en la seca que en Donosti, Eusebio?
Falso.
Y mira, okay,
en casa de mi madre se come muy bien, eso sí.
Por eso iba a decir.
Pero en eso sí que, vamos, sois campeones.
La última, mister. Donostia es la ciudad más bonita y más cara que has conocido.
Eh, verdadero. lo de Caro no lo sé, puede haber otras.
Depende de dónde vayas,
bonitas,
¿no?
Pero claro. Más bonitas. Sí,
siempre
más bonitas.
Eusebio, siempre te invitan, siempre vas de gañote, claro.
Tú no conoces esa otra
bueno,
parte, ¿eh?
Algún día sí, déjale.
Claro que sí. Bueno, Eusebio, que te mandamos el cariño y el abrazo de toda la redacción para que el trabajo salga adelante y para que todos los sueños se cumplan, que seguro que van a confluir con los mismos sueños que nosotros tenemos. A nosotros nos encantaría que la Real juegue Champions, que la Real vaya estupendamente. Así que por una excelente temporada el año que viene, un abrazo y a disfrutar de las vacaciones, maestro.
Un abrazo, muchas gracias.
Eusebio, te mando un saludo el negativo y el pesimista Mauri, ¿eh? Te mando un saludo.
Lo estamos transformando.
Ya lo iremos cambiando.
Yo estoy también en esa fase en la que estás tú, poco a poco.
Vamos a darnos.
Un tiempo.
Vale.
Un abrazo.
Venga,
abur. Llega el verano, Mauri. Hay que descansar un poquito también nosotros, ¿no?
El ilusionista.
Os contamos que el próximo lunes ya no hay el programa local y que vamos a tener un especial de la Eurocopa. Bueno, ha dicho cositas, ¿eh? Que estamos comunicando a varios futbolistas que no cuentan y que tienen que buscar más minutos. Alguno de esos jugadores importantes tiene que salir. Los que no han podido conseguir el protagonismo necesario, indica. Dice que surgen situaciones de conflicto durante la temporada por temas deportivos, porque hay jugadores que quieren jugar más y que esas circunstancias no las quiere la próxima temporada. Regatea, como todos los entrenadores, el tema de personalizar. Asunto Jonatas, que tiene que estar en donde esté a gusto, que están hablando con él y que están muy pendientes de si cree que va a triunfar aquí. Si no es así, que se busque una solución, o sea, que te busque una salida, chavalote. No se va a fichar un 9, noticia Deportes Cope Guipúzcoa, que avanzábamos en las redes sociales.
No me lo creo.
Y que no cuentan con Finn Bogason.
Que no se va a fichar un 9, no me lo creo.
Luego, que también no se arrepiente cuando le has preguntado de indultar a Vela, que al margen de Juanmi no quiere más fichajes, no va a haber más fichajes o no necesita más fichajes.
Es que Marco, me sorprende que nos siga vendiendo que tenemos un auténtico portentón de plantilla y que va a dar continuidad a lo del año pasado, que ha fracasado lo del año pasado.
Ha dicho que hay plantilla para jugar en Europa, o sea, por eso no quiere más fichajes.
Por presupuesto y lo que cobra esta gente, así debe ser.
Foreas o Motor siempre te da vehículos que se ajustan a tus necesidades. Vete a Foreas o Motor, diles que escuchas Deportes Cope Guipúzcoa y te dan facilidades de pago y además te aplicarán un descuento. En Foreas o Motor, viajamos a Eibar.
Utiliza tu dinero con cabeza. Este fin de semana ven a la Feria del Automóvil de Ocasión, kilómetro cero y seminuevo en Foreas o Motor Linchirin. Todas las marcas, todos los precios, con toda confianza. La mejor oportunidad con las mejores condiciones de financiación. Este sábado 4 y domingo 5 de junio, en horario continuo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, Foreas o Motor en Linchirin, frente a Carrefour. Con el buen tiempo, aprovecha la terraza del restaurante Iturrieta Berri de Igueldo. En nuestro comedor saborea el mejor producto local y prueba nuestro menú de fin de semana elaborado a la parrilla. Restaurante Iturrieta Berri, amplio parking y parque infantil. Estamos junto al camping de Igueldo. Reservas en el 943-22-6583. ¿Necesitas reformar tu vivienda? Con solo una llamada al 943-400-086, Comporta Reformas te coordina todos los gremios. Además, Comporta Reformas también te realiza pequeños trabajos. Te esperamos en nuestra exposición en Miracruz 34, abierta también sábados mañana y tarde. Visítanos en www.comportasl.es o llama al 943-400-086. Disfruta con Ardambera del placer de los mejores productos. Ardambera, distribuidor para Guipúzcoa de Bodegas Habla, Pago de Cirsus y Pacharán Baines. Ardambera, como siempre, con la mejor relación calidad-precio. Ardambera, 943-590507. Ardambera.com.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Alquideva con K.net. Entra en internet y búscalos, porque te dan soluciones, ¿eh? Con los dampers, con las casetas de semáforos, hidrolimpiadoras, con todo lo que necesitas a nivel industrial en tu obra, para que no lo compres, para que lo alquiles. Alquideva los tienes en Soraluce y en Mayavia. Son distribuidores oficiales de las máquinas Karcher. Cope Eibar, Oscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Marco, ¿qué tal?
¿Cómo sopla el viento, Oscar, por tierra ibartarra?
Sur.
Bueno, hoy... Hola, Mauri, también. Un abrazo.
Sur.
Bueno, el viento sopra, pues, tranquilo, suave. ¿Mm? Más que viento, es un aire, bueno, que además viene bien, ¿no? Con el calor que hace hoy. La verdad que la información o el volumen de información es muy, muy corto estos días en Eibar. Hay muy poquito de lo que hablar. Sobre todo, hablamos de rumores, hablamos de la renovación de Mendilibar, que, como sabéis, se va a hacer oficial el próximo lunes. ¿Mm? y poquito más, ¿eh? Esos rumores
nos contabas ayer, perdona, Óscar, nos contabas ayer que el tema de Ramis está ahí, ¿no? Que él está pidiendo que se preocupen un poquito más por su carterita para sentirse importante y que si es así, renueva, ¿no?
Hombre, tiene la sartén por el mango. Hay un problema serio de centrales en el mercado. El Eibar no es una excepción. Además, Anzotegui no va a seguir, Pantich no va a seguir. Ahora mismo solo está Dos Santos como central, por lo tanto él sabe que tiene la sartén por el mango y ha lanzado una contraoferta, esa oferta que le hizo Leibar, ¿no? Una contraoferta que lógicamente busca ganar algo más de dinero y en principio, cada parte mantiene su postura, aunque yo creo que están prácticamente condenados a entenderse porque Ramis, teniendo en cuenta que no ha hecho una mala temporada, supongo que el número de ofertas en primera división no será tampoco demasiado grande.
Ha demostrado además que si tiene que irse al extranjero se va. Ya ha estado en Inglaterra y es un futbolista que no le duele en prendas tomar ese tipo de decisiones. Bueno, vamos apretaditos de tiempo porque queremos despedir el año y queremos seguir saludando gente, Óscar, y veo que las noticias pues, de momento no están saliendo por el volcán de Eibar, pero que estaremos muy atentos también a las redes sociales, a las cuentas de Deportes Copa Guipúzcoa por si hubiese novedad. Muchas gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
Agur, Óscar.
Hoy es día de despedidas y también, por supuesto, de despedidas, a ver, entiéndase, despedidas de programa. Nosotros vamos a estar on fire durante todos los días contando, por eso os digo que os arriméis a la cuenta de Twitter @DCGuipuzcoa, a los boletines informativos de nuestra cadena COPE, porque si hay noticia, por supuesto, la vamos a contar. Como, por ejemplo, que la oposición al Ayuntamiento de Ourense ha tumbado la subvención al COP para acceder a la CB, que nos queda un hilito todavía, porque la gestión del GBC a nivel de oficinas, a nivel administrativo, es muy buena y eso permite tener una buena salud con respecto a otros clubes que puede hacer que el equipo continúe, aunque no lo hubiese logrado en la pista, continúe en la máxima categoría de nuestro baloncesto. Germán Cea, gerente del Retabet.es Guipuzcoa Basket. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha dado un hilito de esperanza el tema de Ourense, ¿no? Por lo menos.
Bueno, nosotros somos conscientes de que hemos quedado últimos de la competición, que estamos los últimos, estamos en puestos de descenso, como ocurrió el año pasado. Y entonces ahora tenemos que esperar a los que tienen derecho, que son Melilla y Palencia, para ver si el día 15 cumplen. Y a partir de ahí, pues una vez que veamos si ellos cumplen o no, pues según el reglamento de la CB, pues nos corresponderá la invitación o no, y luego en su caso, pues ya decidiremos lo que es más conveniente para nosotros.
No tenéis nada, evidentemente, decidido a día de hoy, ¿no? O hay un porcentaje que nos puedas cifrar más o menos de si se da la posibilidad, vamos a seguir en ACB.
No, a ver, a día de hoy hay una real. Nosotros hemos quedado últimos de la competición y no tenemos derecho a participar. Si a partir del día 15, de acuerdo con la normativa, tenemos ese derecho y esa posibilidad, pues veremos qué se decide y decidiremos en función de lo que consideremos que es mejor para Guipúzcoa Basket.
¿Ha sido tu año más duro?
Hombre, deportivamente, evidentemente que sí.
Ya. Y luego, que se lleva por dentro, ¿no? El sentimiento de la impotencia de que tú no puedes jugar al baloncesto, porque luego, lo que yo estaba comentando, puede que se haga una buena labor a nivel de gestión dentro de los pocos recursos que puede haber, pero luego lanzar de triple tienen que lanzar los jugadores.
Bueno, está claro. A ver, nosotros tenemos claro desde hace años, una vez que nosotros hemos bajado el presupuesto y estamos en una situación económica muy muy delicada, pues nosotros estamos permanentemente en una situación de riesgo. En esa situación de riesgo permanente, pues está claro, intentas acertar, pero tienes muchas menos probabilidades de acertar que otros que cuentan con más posibilidades que tú, ¿no? Entonces, bueno, nosotros asumimos esa situación. No me acuerdo cuando en el origen, en el primer año de constitución del club, participamos un año, nos mantuvimos y decidimos no seguir porque entendíamos que no se daban las circunstancias. Yo creo que hoy en día, una vez que han pasado una serie de años, y llevas 9 años compitiendo en ACB, bueno, pues has construido un club y una labor que tiene ya su peso y su pozo, ¿no? Pero también somos conscientes de las debilidades y somos muy conscientes de que Guipúzcoa se quiere baloncesto, pero dependiendo de qué baloncesto se ofrece, pues la demanda del público es una u otra.
Germán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mori.
Bueno, pues es un verano que ya estás acostumbrado, no es nuevo para ti, porque de los cuatro últimos ejercicios, lamentablemente, hemos descendido tres, y bueno, luego en los despachos nos hemos vuelto a la categoría que habíamos perdido deportivamente. Y claro, Germán, yo te quiero hacer un comentario. La gente dice, no, a lo mejor es mejor dar un paso atrás para coger impulso, jugar en la LED, vamos al Gasca, no sé qué. O sea, Germán, vamos a ser realistas, queremos seguir en la CB, punto, o sea.
A ver, yo tengo claro que la gente no es que quiera seguir en la CB, la gente... O sea, los 5.000 o 6.000 que iban a Iyumbe lo que quieren es un equipo de baloncesto que esté compitiendo por estar en la Copa, de que vivir lo que se vivió en Barcelona y estar jugando el playoff como se jugó en su día con Valencia. Si queremos un equipo de baloncesto que mueva en Guipúzcoa, pues 6.000 personas, pues lo que quiere la gente es eso, ¿no? Está claro que a día de hoy... probablemente la gente está más predispuesta a decir, juego en LEF, en un Gasca lleno, y tiene ese recuerdo de hace años de ese sueño que fue, que un equipo que en principio no aspiraba a nada, pues consiguió el ascenso a CB y aquel Gasca mítico contra León y que asciende, pues está claro, pero también tengo claro que si tú estás dos o tres años en LEF y no vuelves a CB y no tienes un proyecto para estar, no digo operando por el título, pero por lo menos aspirando a estar entre los 8 o 10 primeros, pues bueno, pues la masa social es la que es, ¿no? Y eso en el club lo tenemos muy claro.
Ánimo, Germán, un abrazo, ánimo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Mucho ánimo, Germán. Un abrazo muy fuerte al gerente del Retade.es, que también hay que estar ahí aguantando el peso de la responsabilidad de no haber logrado el objetivo deportivo y ahora a expensas con esa tensión que supone esperar a todo lo que nos ha relatado, ¿no? A las posibilidades que tienen otros dos clubes de subir y a que ya sabemos que el COP no ha podido contar con el apoyo necesario a nivel institucional. Es una temporada... esta que siempre finaliza, como suele ser habitual, con el ciclismo, con la explosión del ciclismo. Ya hemos saboreado el Giro de Italia y ahora, a la vuelta de la esquina, está el Tour de Francia. Rocks.
En Rossán encontrarás registradoras que cumplen con la normativa de la Ley de Comercio desde 239 euros IVA incluido. Además, en Rossán, los mejores precios en tóners y cartuchos, destructoras, encuadernaciones, fotocopias e impresión digital, cuadernos. Infórmate en rossanonline.com o en la calle Print 18.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. ¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
Electrónica y carretillas. Resolvemos el movimiento de cargas en todo tipo de empresas. Trabajamos con las mejores marcas, Toyota y BT, y somos líderes en mantenimiento y postventa. Electrónica y carretillas, en San Sebastián, Polígono 27, 943-456-292. Recuerde, eficacia y servicio con Toyota y BT. Electrónica y carretillas. Juntos podemos.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Pinceladas polideportivas, mañana fase importante balonmano, fase de promoción de ascenso que se organiza en Irún, todos con el Bidasoa Irún, también Garbiñe Muguruza, final de Roland Garros de papá Eibar Tarra. Y cómo no, temporada de caballos, Mauri, que empezó
hoy. Así es, ha empezado hoy, una cosa bastante en desuso, una jornada de 4 carreras por la mañana. Uh-huh. Es una especie de temporada puente, la de junio, con entradas gratuitas, pero ya empezará lo fuerte en julio con L.
Nuestro hombre músculo en el tema del ciclismo, el hombre que nos dibuja y que nos enseña mejor y con más detalle el mundo del ciclismo, es Rubén Berasategui. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hemos paladeado y degustado, gracias a ti y a tu maestría, explicándonoslo, el tema del Giro de Italia, y ahora queda por delante, a la margen de otras pruebas, la etapa reina, ¿no? La del Tour de Francia, en la que están puestas muchas expectativas, y que la primera cosa que te quiero preguntar para que quede constancia es, ¿favorito y quién va a ganar el Tour de Francia? Venga, venga, a mojarse.
Te tengo que decir antes de que empiece la Dauphiné, por lo que veo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tengo que mojar ya.
Voy a la reina primero.
Está muy complicado, ¿eh? Va a estar muy igualado. Pero venga, me voy a mojar, te voy a decir. Yo creo que este año, a ver si por primera vez en la historia se va para Colombia. Nairo.
Nairo Quintana. Yo voy a decir una cosa. Voy a seguir la estela de Rubén, que le va bien, y voy a decir también Nairo Quintana. Mauri, ¿tú?
Sí, contador corre, Rubén.
Sí, claro. Sí,
pero... yo voy con contador.
Con contador.
Yo voy con contador. Es que me ha dado suficientes argumentos para seguir creyendo en él.
Ya. Y calendario de aquí en adelante, Rubén, al margen del Tour de Francia y tal, ¿en qué debemos fijar la mirada?
Bueno, ahora están las dos pruebas que después del Giro, digamos que son la antesala del Tour de Francia. Una es en Francia, la Dauphiné. Uh-huh. Precisamente, pues salvo Nairo, van a estar todos. Yo diría que prácticamente todos. Va a estar contador, va a estar Froome, va a estar Van Garderen, va a estar Porte. Van a estar pues los, va a estar Pinot, van a estar pues prácticamente todos en Francia ahora, pues viéndose un poquito las caras y sabiendo luego pues si la puesta a punto está bien o no, porque Nairo va a correr como el año pasado Ruta del Sur, O sea, no va a estar con ellos.
Pero no se vacían luego, ahí, ¿no? Se vacían, no.
Hombre, en los últimos años ya se está jugando mucho al despiste. Bueno, el año pasado ganó Froome, ganó Froome Dauphiné y luego ganó el Tour de Francia. En el 2013 también ganó Froome Dauphiné y luego también ganó el Tour de Francia. Hombre, yo a Froome este año no lo he visto bien hasta la fecha. Si bien lo que tenemos que pensar es que cuando se llegue a las montañas y las etapas decisivas del Tour de Francia quedan todavía 6 semanas. Porque una cosa es que empiece el Tour de Francia y otra cosa es, digamos, las etapas decisivas de alta montaña. Entonces hay mucho tiempo todavía pues para esa puesta a punto final, pues como le estaba leyendo ahora mismo antes de entrar con vosotros a una entrevista a Contador previa a la Dauphiné, pues diciendo, bueno, depende cómo vea y cómo vea a sus rivales, pues para saber si realmente hay que apretar un poquito más o si el trabajo pues lo tiene bien hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que son pruebas que sí te van a decir cosas, ¿eh? Sí te van a decir cosas porque son corredores muy... Yo que no se dejan ir y...
¿Pero algún ciclista juega al despiste, por ejemplo?
Yo creo que en la actualidad pocos.
Nada, ¿no?
En la actualidad se está al despiste. Hombre, Nibali en el 2014 no daba un palo al agua y luego ya vimos como qué Tour de Francia hizo, que arrasó. Fue el año que ganó Nibali. Hombre, Riis ganó el Tour de Francia jugando al despiste, que parecía en la Dauphiné que iba muerto. De hecho, ni acabó la carrera. Hay veces que sí que la gente se esconde un poco o no da todo, o sin más, es que todavía es lo que te estoy diciendo, le faltan esas, cuando se acabe la Dauphiné, que dura 8 días, cuando se acabe la carrera, pues todavía quedan 3 semanas para empezar el Tour, pues todavía hay mucho trabajo que hacer.
Oye, al margen de los habituales, ¿qué tienes ganas de ver? ¿A quién le sigues la rueda de la evolución? ¿A quién dices tú, oye, quiero fijar la mirada y quiero que fijéis la mirada a los que nos estáis escuchando en este?
Hombre, de cara al Tour es difícil salirse de los que te acabo de decir, los dos BMC, que serán Porte Van Garderen, por supuesto Froome, por supuesto Quintana, Contador, Pinot, la Esperanza Francesa, ahora sí Quintana, bueno, ya te he dicho Quintana, así no me sale ninguno más, no creo que haya ninguna sorpresa en los primeros puestos del Tour de Francia ahora. Yo creo que en breve sí que vamos a poder ya empezar a hablar de otra gente. Tengo ganas de ver la Dauphiné a Landa.
Veremos
si ayuda a Froome, veremos cómo va, veremos si ha recuperado pues esa gastroenteritis que lo obligó a abandonar el Giro. Y hombre, este Giro sí que nos ha dejado nombres para el futuro y eso es lo que tendremos que ver.
Oye, igual es mucho preguntar, pero ¿hay algún equipo profesional de los potentes que haga algo de preparación por aquí? Que tengáis
aquí
información o que sepáis, si por estas zonas, por el País Vasco o algo.
No, normalmente casi todos están yendo a Tenerife. Por el clima y porque las montañas altas, carreteras tranquilas, y claro, allí están en altura tranquilamente, pues con el Teide allí a más de 2.500 metros, pues casi todos, cuando te digo todos, es que prácticamente coinciden muchas veces durante el año en las grandes concentraciones. En Tenerife está siendo el sitio, antes era Sierra Nevada, bueno, llegó a ser en su día Colorado, Estados Unidos y lugares así, pero ahora la mayoría las concentraciones las suelen hacer.
Rubén, siempre es un placer, así que el año que viene más carga de profundidad del ciclismo, que ya la gente te tiene asociada al tema de la rueda y al tema de la bicicleta. Muchas gracias por todo y un abrazo muy fuerte, Rubén.
Nada, un abrazo, pasad buenas vacaciones y una pena que no comentemos el Tour en directo, que será apasionante.
Bueno, iremos abriendo ventanas. Un abrazo muy fuerte.
Abur, Rubén.
Venga, un abrazo,
Rubén Berasategui, que lo podéis seguir en Twitter también, lo colgaremos luego su dirección. ¡Nos vamos!